Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes aquí en Radio Intercambios. El día de hoy estamos nuevamente con una nueva sección, con unos nuevos temas, bueno, dándole continuación un poco a esa serie que habíamos empezado hace 8 días sobre los temas económicos de la Revolución Francesa. Es un gusto para mí, Jonathan Zambrano, estar aquí nuevamente con ustedes en esta mañana de sábado. Bueno, iniciamos entonces nuestra sección Bolsillo del Tiempo.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, en esta sección, como ustedes recordarán, queridos oyentes, hace 8 días habíamos hablado un poco de esas condiciones económicas de las cuales había sido afectada a la población campesina, sobre todo en esta época prerrevolucionaria de la Revolución Francesa, en los periodos de los años 80, de los 1700, es decir, toda la década de 1780 hasta 1789. Habíamos mencionado algunos elementos que voy a nada más a recordarlos un poco. Una de ellas era que las personas no tenían acceso efectivo a la tierra, con lo cual pues claramente tenían que soportar las normas que les exigían los que sí tenían acceso a esa tierra para poder cultivar. Es decir, los señores reyes o los señores feudales tenían que ponían las condiciones y los campesinos pues tenían que aceptarlas, tenían que aceptar el nivel de renta o los derechos de uso o el pago de diezmos, o habíamos hablado de algo muy interesante que era pues el trabajo forzoso en la tierra del dueño del suelo. También habíamos hablado de la inflación tenía al campesinado al borde de la quiebra, en el sentido que el trigo y el pan habían incrementado su valor. Se hacen cuentas que incluso llegó a incrementarse al doble de su valor original. Y finalmente tenemos los problemas de productividad y problemas técnicos. A esto hacemos referencia, que como el campesinado justamente no era el dueño del suelo, pues tenía que esperar que las innovaciones que ya existían en otros países llegaran a esa Francia prerrevolucionaria, pero pues no llegaban por el mismo hecho de que los señores rentistas solamente se preocupaban por recoger el resultado de las cosechas o el resultado de la producción sin ninguna inversión o innovación en el suelo. Bueno, eso que había traído todo este malestar a lo que se va a llamar el tercer estado, también a todo ese grupo grueso que van a ser alrededor de unas 23 millones de personas, en las cuales va a generarse este malestar y esas dificultades económicas, pues se van a expresar también a su vez en la nobleza. Digamos, la nobleza dependía de estas rentas y el pago que se hiciera por parte del campesinado, que eran pues los que estaban dentro de sus terrenos. Al tener esas dificultades van a hacer dos medidas muy interesantes, que van a ser tratar de cargar aún más con más impuestos al campesinado, lo cual va a exacerbar la crisis. Y otra de las cosas que va a realizar la nobleza es justamente tratar de acceder a esos, hoy en día le diríamos clientelismo o le diríamos captura del Estado, pero digamos la nobleza va a intentar esos puestos y cargos honoríficos que se habían ganado grandes personalidades, digamos, a base de esfuerzo, volverlas a retomar. Y en este caso entonces la nobleza va a cambiar las reglas de juego, va a establecer que, por ejemplo, para ser del ejército o para ser de una universidad o para estar al servicio del rey, pues tocaba cumplir unas determinadas condiciones. Esas condiciones era pues tener 2 o 3 apellidos, venir de una casa real, etcétera, con lo cual pues le quitaba la posibilidad de ascenso a esos burgueses, es decir, a esos comerciantes, a esas personas que habían con mucho esfuerzo pues logrado, se habían logrado con mucho esfuerzo un lugar dentro pues de este régimen señorial. Bien, eso era con la nobleza. ¿Y qué pasaba con el rey? Para el rey de Francia, en este caso era Luis XVI, el rey también tenía problemas económicos, y era que se había metido, su padre Luis XV se había metido en unas guerras bastante que lo habían llevado pues a dificultades económicas. Incluso es muy famosa la Guerra de los Siete Años. Esta guerra va a hacer que Francia pierda sus colonias en lo que va a ser parte de América del Norte, pero también algunas islas en lo que es el Caribe, acá en nuestra América, pero también partes en la India y también partes en África. Eso va a hacer entonces que Francia pierda el ingreso que viene de estas colonias. Las colonias para estos imperios, o sea, nosotros cuando fuimos colonia, por ejemplo, también para el Imperio Español, vamos a representar, y como estamos hablando de Francia, pues van a representar esas colonias una cantidad de ingresos derivados pues de recursos minerales como el oro y la plata, pero también materias primas muy importantes, ¿no? Que van a llegar en ese caso pues a Francia y van a alimentar las arcas del Estado. Pues bien, todo eso se le quita de tajo, es decir, Luis XVI va a tener unas dificultades muy importantes con la falta de estos ingresos por la pérdida de sus colonias. Y entonces vamos a adentrarnos entonces en su hijo, que es Luis XVI, y va a tener una motivación de venganza, y esa venganza pues por esa guerra que había perdido su padre, donde se perdieron las colonias con la Guerra de los Siete Años, pues va a intentar, de hecho va a lograr con éxito apoyar a Estados Unidos en su independencia en 1776, pero le va a salir muy cara la jugada, en el sentido de que Francia tuvo que enfrentarse nada más y nada menos que, o sea, para permitir la independencia de Estados Unidos, pues a los británicos, y los británicos habían tenido en este periodo la armada más fuerte de todo su periodo imperial, que de hecho se va a llamar la Royal Navy. La Royal Navy va a ser un gran avance militar para los ingleses, en el sentido de que tienen barcos mucho más fuertes debido al hierro forjado y al hierro fundido que va a venir de la revolución industrial. Y también van a tener cañones mucho más potentes, mucho más grandes, que les va a permitir ser una fortaleza no solamente pues en Europa, sino en todo el mundo. Entonces, bueno, esa es la perspectiva, esas son las dificultades económicas que explican un poco qué era lo que sucedía entonces en la época prerrevolucionaria. Como ustedes se dan cuenta, teníamos de todo en aspectos económicos, teníamos inflación, teníamos problema de acceso a la tierra, teníamos quiebra, bancarrota de la corona, es decir, pues por meterse en estas guerras había quedado sumamente endeudada. Bueno, otra cosa también interesante es que para este periodo, cuando decimos que el rey estaba endeudado, a veces pensamos, bueno, ¿quién le presta al rey absolutista? De hecho, que así se llamaba este periodo, pues justamente le prestaban banqueros nacientes, sobre todo esos banqueros que en alguna ocasión, ustedes oyentes recordarán, hablamos aquí de la primera bolsa de valores del mundo, que fue la bolsa de Ámsterdam en Países Bajos. Pues esa bolsa de valores creó una gran cantidad de empresarios, de financieros, de capitalistas, que su mejor negocio era prestarle a reinos enteros. Es decir, tenían muchísimo dinero y le prestaban al rey de España, al rey de Francia, al rey de Inglaterra también. De hecho, Inglaterra también se va a endeudar muchísimo en este periodo. Entonces, bueno, todas esas dificultades van a llevar a lo que se va a conocer en 1789 como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, en julio de ese año, del 89, va a traer pues una serie de estallidos en París, y estos estallidos van a intentar ser sofocados por la policía al mando del rey Luis XVI. No va a ser posible, con lo cual los que estaban en las protestas, en las revueltas, se van a armar, se van a tomar en julio de 1789, de hecho ahí es donde se hacen las conmemoraciones alrededor del inicio de la revolución. Se van a tomar la Bastilla, pues que era esta cárcel ya en ruinas, pero que seguía siendo un símbolo de la opresión cuando funcionaba, pues porque funcionaba como una cárcel justamente pues a todos aquellos que se enfrentaban al rey. Entonces, bueno, cuando ocurre la toma de la Bastilla, tenemos entonces un nuevo periodo para la historia francesa, pero también para la historia de la humanidad, y es la llegada de un movimiento revolucionario que va a empezar a generar una gran cantidad de derechos para tanto para Francia y que nos va a legar a toda la humanidad. Pero antes, digamos, de mirar estos derechos, quisiera hacer énfasis en algo muy interesante, y es cómo se logró, o bueno, cómo todo ese malestar de la población que vimos es netamente económico, pues se va a transformar en una motivación política. Y esto es muy, muy importante. La gente siempre tiene este malestar, digamos, puede ser con sus gobiernos, puede ser con la situación con otros países extranjeros, etcétera. O sea, siempre puede tener ciertas perspectivas críticas hacia el gobierno o hacia las asambleas, lo que hoy en día sería el Congreso. Pero para que se transforme en una movilización política, tiene que haber alguien que sea capaz de catapultar eso, o sea, unir todo ese descontento y unirlo en una sola acción, que sería, en este caso, pues la toma de la Bastilla. ¿Cómo se logró eso? Y este es un tema muy importante que quiero resaltar aquí, y es que justamente la burguesía, es decir, esa clase que venía creciendo en el poder, cuando hablamos de burguesía, para nuestros oyentes que nos entiendan, estamos hablando, se suele mencionar la burguesía como... Hoy en día se los hace sinónimo de capitalistas, es decir, o empresarios. Pero en este contexto histórico estamos hablando de la burguesía, aquellos que se dedicaban al comercio, también aquellos que se dedicaban a la producción industrial o a la producción agrícola y la vendían. Es decir, aquellos que obtenían su poder no por apellidos, sino que tenían su poder económico debido, pues, a las ganancias que les dejaba su acción económica. Entonces esta burguesía estaba siendo sometida por este régimen señorial, y van a ver el descontento de la población y van a manipular ese descontento. ¿Qué es lo primero? Como dijimos que teníamos inflación, es decir, altos precios del trigo y del pan, que era uno de los productos más importantes, como para que entendamos el símil, a hoy en día que tuviéramos problemas con el abastecimiento de arroz, por ejemplo, o el abastecimiento de productos tan necesarios como la carne o la leche para nuestros días. Acá el abastecimiento, tener problemas con el abastecimiento de trigo y pan era una gran dificultad. Entonces el pueblo estaba hambriento, estaba con esas necesidades económicas, así que se los incita para que primero vayan y saqueen conventos y molinos. Los conventos, pues, pertenecientes al clero, y los molinos pertenecientes al rey, hacían que se atacara directamente, digamos, como esta, o sea, se tuviera un enemigo, y el enemigo era el clero y el reino, pues. Luego de esto, entonces, cuando la policía intenta defender, como es normal, es decir, el rey manda a contener la protesta, llega la policía, entonces nuevamente se manipula a la gente para que entienda que su rey no está a favor de ellos, sino como que, pues, hay que luchar antes bien contra la policía, y entonces empiezan los saqueos de armas. Pues bien, los saqueos de armas eran saqueos que eran improductivos porque las armas no tenían pólvora, con lo cual... Ahora hay que saquear pólvora, digamos, pues, para colocarle las armas y enfrentar a la policía y saquear el tema de los molinos, que era la necesidad inicial. Así que ahí es donde se toma la Bastilla, porque la pólvora estaba en la Bastilla. Entonces ahí es donde el 14 de julio se inaugura entonces la Revolución Francesa. Quiero que se note esa perspectiva tan interesante, y es como un tema económico se transforma a partir de una manipulación de un grupo que puede ser económico o político, manipulación de las necesidades del pueblo, se lleva entonces al final hacia toda una revuelta y la revolución como estamos mencionando. Entonces, y este fenómeno no va a ser, digamos, algo aislado. Puede ser que cuando ustedes han escuchado el tema de la Revolución Francesa, por ejemplo, los que han asistido al colegio, a la universidad, o también existen personas muy eruditas entre nuestros oyentes que lo han leído directamente de algún libro o visto algún documental, tal vez ustedes, digamos, hayan visto los aspectos netamente políticos, por ejemplo, los llamados a los tres estados, es decir, cuando el rey intenta subir los impuestos, los nobles no lo dejan, entonces su estrategia es llamar a unos representantes, a unos diputados de todo, ¿no es cierto?, de toda Francia, con la intención de que respalden sus propuestas, y eso luego da pie a una asamblea nacional y luego a una asamblea nacional constituyente. Bueno, digamos, estos son elementos políticos, pero aquí lo que me interesa resaltar un poco es cómo esos elementos económicos estaban detrás de todo esto, y quiero citar otro ejemplo para entender un poco más cómo se iba desenvolviendo todo esto. Pues bien, nosotros ya habíamos dicho que esto empezó en julio de 1789, y para octubre, es decir, unos pocos meses más adelante, vamos a tener que va a haber una revuelta, y esa revuelta es muy interesante porque es una revuelta de mujeres parisinas. Las mujeres con esta función en estos tiempos de cuidar a sus familias, de alimentar a las familias, van a ver que constantemente sigue escaseando el pan, sigue escaseando el trigo, y la revolución que se había hecho meses antes, en la cual también habían participado mujeres, hombres y mujeres tomándose la Bastilla, pues supuestamente iba a solucionar las cosas. Recuerden, fue una manipulación y nada que se solucionaba el problema económico, el problema de alimentar a la población. Pues bien, para octubre, el 5 de octubre de 1789, las mujeres, como cansadas pues de esas promesas que no se habían cumplido, salen a las calles de París. Y aquí sucede algo también interesante. Nuevamente, los revolucionarios que ya estaban en el poder junto al rey, es decir, gobernaban los dos poderes, el poder del rey y el poder de los revolucionarios, como el nuevo gobierno creciente. Los revolucionarios dicen: la culpa no es nuestra, porque el rey sigue manteniendo un poder de voto. No se tenía todavía la constitución va a llegar 2 años después, en el 91, pero sí se tenía un poder de facto que era como una monarquía parlamentaria, es decir, las decisiones las tomaba tanto el rey como pues el nuevo poder o los revolucionarios. Pues bien, los revolucionarios van a decir: la culpa no es nuestra, sino que es del rey, porque como le dejamos cierto poder, él sigue vetando las reformas y transformaciones que necesita el país. Entonces, como vemos aquí, y eso no es cierto, es decir, ya viendo en retrospectiva y analizando nosotros a 2025 lo que sucedía en ese momento, en realidad hacía parte de una nueva manipulación. Es decir, siempre se buscó en este caso un chivo expiatorio. Entonces, un chivo expiatorio en el primer momento, pues había sido, como ya decíamos, la policía y luego pues el tema de las revueltas. Y ahora que los revolucionarios no cumplían lo que se habían comprometido, el nuevo chivo expiatorio, es decir, a quien echarle la culpa, era entonces el propio rey. Las mujeres recorren 20 kilómetros desde París hasta Versalles, y en Versalles llegan y con, digamos, una gran multitud se toman el palacio, incluso llegan a asesinar a algunos de la Guardia Real, o sea, personas del ejército, y por poco casi asesinan a María Antonieta en esa ocasión. Y bueno, y logran que llegar a la cámara del rey, o sea, llegar a los aposentos del rey y exigirle que primero se vaya a París, porque allá es donde está el pueblo y allá donde el pueblo está sufriendo, y segundo, que se aprueben las reformas que están realizando los revolucionarios. Entonces, tenemos aquí algo nuevamente muy interesante, y es cómo cuando las cosas empiezan como a salir mal, como a salir de control, como que lo que prometimos no se cumple, entonces buscamos a quién echarle la culpa. Bueno, en ese caso, en temas de gobierno. Y se aprovechan entonces de las necesidades de la gente justamente para, digamos, empujar ese descontento hacia mi enemigo político. Entonces, bueno, nuevamente, ¿por qué? Porque no se solucionaba el problema económico. Vamos a otro ejemplo, aún más para dar mayor fuerza a este argumento, y es un año después. Recuerden, todo lo que hemos narrado está en julio de 1789, luego a octubre de 1789, y terminamos, bueno, y vamos a dar otro ejemplo, que es el caso de 1790, o sea, un año más o menos, julio de 1790, un año después de todas estas narraciones que estamos haciendo. ¿Qué pasó un año después? Pues, como ustedes adivinarán, y si siguen el hilo de esta narración, los problemas económicos continúan, ¿sí? De hecho, y como spoiler a toda esta serie histórica, económica también, los problemas económicos que van a iniciar aproximadamente a finales de los años 80 no se van a solucionar sino hasta 1804, es decir, aproximadamente 15 años después. Y aquí pues claramente el problema va a seguir, va a persistir. Y entonces, en 1790, tan solo un año después de la revolución, los problemas siguen, nuevamente empiezan. Digamos, pues no revueltas, pero sí protestas, increpaciones al nuevo régimen, que sigue siendo compartido, recuerden, entre el rey y los revolucionarios, en que no se ha solucionado el problema económico. Y entonces, como no se ha solucionado, nuevamente vamos a tener la perspectiva aquí, o el principio histórico de la manipulación de la gente. En este caso, lo que hace Los revolucionarios es plantear que la culpa entonces ahora es de la iglesia. Y entonces uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver la iglesia en todo esto? Como habíamos narrado hace 8 días, la iglesia era poseedora de grandes extensiones de terreno. Y esas grandes extensiones de tierra, pues hacía que ellos cobraran sobre su suelo, cobraran diezmos, cobraran rentas, ¿sí? Pues bien, vamos a tener que esa gran cantidad de, o sea, la iglesia había sido un terrateniente histórico, y entonces pues se le echaba la culpa de que Francia no progresaba debido a que ellos acaparaban las tierras. Entonces el nuevo chivo expiatorio, miren ustedes, ahora va a ser la iglesia. Y entonces surge algo muy interesante, y es que se confiscan, es decir, se le quitan, se vuelven públicos. Hoy en día le diríamos se oficializan o se nacionalizan los bienes eclesiásticos. Y aquí viene algo muy interesante, y es que, pues bueno, la primera intención es claramente para defenderse de las increpaciones del pueblo. Entonces se le entregan tierra a los campesinos, muy bien. Aunque bueno, muy bien en un principio, pues porque entregarle tierra al campesinado está bien. Sin embargo, pues tienes que entregarle también innovación, tecnología, y por ejemplo distritos de riego, infraestructura física, y eso pues solamente lo puede dar en este tiempo pues el gobierno. Sin embargo, pues el país todavía estaba sumido en un caos, así que ya era como pedirle mucho a este gobierno, que todavía ni siquiera tenía una constitución. Entonces bueno, digamos en un principio bien, en el sentido de que se redistribuyeron tierras. Sin embargo, va a suceder algo, y es que hay bienes que no se distribuyen entre el pueblo más pobre, y lo que se hace es entregarlos en subasta, y esa subasta la van a aprovechar sobre todo los burgueses. Entonces miren ustedes aquí como tenemos que una necesidad imperante de la población, es decir, una necesidad de alimento, una necesidad de acceso al suelo para poder cultivar, termina también siendo aprovechada por los más ricos, es decir, por los burgueses, porque empiezan esas obras de arte, esos grandes palacios o esos manuscritos. Las iglesias también han sido muy ricas en almacenamiento de manuscritos, almacenamiento de obras literarias, de joyas para la humanidad. Todo eso se empieza a subastar y empieza a quedar en manos de coleccionistas burgueses. Entonces, como ustedes se dan cuenta, a través de estos 3 ejemplos que he tratado de sustentar esta hipótesis, vemos que siempre hay detrás una necesidad económica que no se sustenta, que no se logra solucionar, y entonces ocurre una manipulación política con la intención pues de mantenerse en el poder. Eso, por ejemplo, hoy en día sigue sucediendo. No vamos a dar ejemplos específicos, pero alentamos a nuestros oyentes de que siempre traten de observar que cuando no se busca la responsabilidad dentro de las propias decisiones de gobierno, por ejemplo, sino echarle la culpa a los demás, eso, digamos, la prensa siempre lo llama cuando el gobernante tiene un espejo retrovisor y siempre es echándole la culpa al gobierno anterior o así. Eso muestra entonces que hay una incapacidad de cumplir unas promesas, y se empieza a manipular un poco la opinión a favor pues de nuestra perspectiva política. Bien, va a haber otro elemento muy interesante aquí, y es que varios de los nobles al ver esta situación van a buscar salir del país. Esa salida del país, ya lo vamos a narrar en el próximo capítulo, esa salida del país se va a convertir en una gran dificultad para, en este caso, la Francia que apenas está naciendo, la Francia revolucionaria. En el sentido de que cuando la gente, los nobles, salen del país, por ejemplo, hoy en día le llamamos salida de capitales. ¿A qué hacemos referencia con eso? Pues la gente, o sea, los ricos, en este caso los nobles, salen de Francia y se llevan su riqueza, se llevan sus monedas de oro, sus joyas, etcétera, y eso evita que quede ese capital dentro del país. Esa salida de capitales, de hecho, no se va a lograr retornar a esa gente sino hasta el 95, todavía estamos en el 90, así que todavía van a faltar unos años para que esa inversión que se había ido pues pueda volver al país. Pero bueno, eso lo narraremos entonces en el próximo capítulo, en el cual observaremos como todas estas dinámicas económicas, y sobre todo llegaremos a una parte muy importante, y es la constitución del 95 y también el código napoleónico. Napoleón va a traer todas, cuando llega el periodo de su imperio, va a traer una gran cantidad de normas y leyes, las cuales van a tener un contenido claramente civil, pero también y sobre todo económico, y las vamos a analizar en la próxima, pues en nuestra próxima sesión del próximo sábado. Bien, antes de irnos, como ya es costumbre, hacerles una recomendación. En este caso es una recomendación sobre una película muy interesante que, si bien no se enfoca directamente en la economía, como hemos hecho el día de hoy, sí es una película que ilustra disparidades económicas y la capacidad del Estado para proporcionar servicios básicos para contribuir, pues, a una vida digna, y que traen, por el contrario, malestar social y más violencia.
Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad.
Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país.
A partir de este momento, eres imprescindible para el futuro de este país.
Con las manos te llevas a la boca todas las bacterias recogidas durante el día.
Tú y yo sabemos que si Dios de verdad existe, a él no le va a preocupar si lo adoramos o no.
Que nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. Los paramilitares están haciendo lo que se les antoja, como una fuerza de choque que pretende doblegarnos.
En este país la vida vale muy poco.
Que nadie estaría preocupado por vos si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos.
Mira, yo nunca me he arrodillado ante nadie, pero solo me arrodillo ante mis rosas.
Más los problemas de los demás que los de tu propia familia.
Ningún problema, solo de los demás.
La película es El olvido que seremos, del director Fernando Trueba, y que fue lanzada en 2021. Los invitamos a verla, los invitamos a reflexionar sobre ella, y bueno, nos pueden mandar entonces sus comentarios de este podcast del día de hoy. También nos pueden mandar alguna pregunta al correo intercambios@unicauca.edu.co. Recuerden que todos estos audios se suben a nuestra página web economiaenparche.co, en la cual ustedes también pueden dejar sus preguntas y mirar algún material adicional que tenemos allí. Y bueno, sin más por el momento, muchas gracias por estar allí, por permitirnos entrar con un poco de economía a sus hogares, y nos vemos entonces el próximo sábado.
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.